Hora 14 Lucena. Manolo González.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lucena, en el sur de Córdoba, abandera uno de los principales triunfos en nuestro territorio del Partido Popular, acercándose a los 11.000 votos y logrando imponerse con prácticamente un 50% de los sufragios a Vox y al PSOE en 43 de las 44 mesas electorales de Lucena, salvo en Jauja, que cuenta con un triunfo de la formación socialista. Esta zona geográfica del sur de Córdoba sitúa, por cierto, en el Parlamento de Andalucía a Esteban Morales, socialista, exalcalde de Puente Genil, también Rosa María Rodríguez Montillana, concejala de Izquierda Unida por parte de Por Andalucía, y Maribí Serrano, prieguense, es el escaño de Adelante Andalucía. Y permanece, entre tanto, la incógnita ante probables renuncias para Miriam Ortiz, número 8 del PP, y que podría obtener también escaño en el arco parlamentario andaluz. Así comenzamos en esta jornada de lunes, es hoy día 18 de mayo, hasta las 2:30, más noticias locales y comarcales en este tiempo de Hora 14. Antes de seguir, avanzamos a otros titulares de la jornada. El Partido Popular, que ha acumulado triunfos con notable distancia en la práctica totalidad de los municipios del sur de Córdoba en estas elecciones autonómicas, resistiendo el PSOE como primera fuerza en cuatro localidades y en Montalbán, que ha ganado por Andalucía. La Junta, que aprueba la restauración del órgano de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Santa Ella. La Diputación reedita un triple programa para jóvenes y mayores en el área de bienestar social, con una inversión de 1,8 millones para este año 2026. Y Carcabuey se adentra en un proyecto para divulgar mensajes científicos y contrastables para jóvenes y mayores sobre cambio climático.
Automás Cabra patrocina el tiempo.
Y vamos ahora con la información del tiempo. Nos marchamos a la Agencia Estatal de Meteorología, Juan Carlos Piña. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy en la provincia de Córdoba tenemos el cielo poco nuboso, en las próximas horas con intervalos de nubes altas, y las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios. Alcanzaremos hoy máximas de 28 grados en Puente Genil, 27 en Córdoba e Hinojosa, 26 en Montilla, 25 en Pozo Blanco, Cabra y Espiel, 24 en Lucena y Doña Mencía, 23 en Priego de Córdoba. Mañana martes, día de ambiente soleado en el que las temperaturas subirán. Se prevén máximas de 30 grados en Puente Genil, 29 en Córdoba, 28 en Montilla, Hinojosa, Cabra y Espiel, 27 en Lucena, Pozo Blanco y Doña Mencía, 26 en Priego de Córdoba. Será una semana cálida, las temperaturas seguirán subiendo progresivamente durante la semana y ya a partir del miércoles superaremos los 30 grados en todo el territorio. Es una información de AEMET.
¿Buscas vehículo? Tú pones el destino. Automás Cabra pone el coche. Coches de segunda mano, de importación, con pocos kilómetros. Kilómetro cero. Revisamos cada detalle con financiación y garantía de 12 meses. Automás Cabra. Visítanos en la avenida Fuente del Río 46, Cabra, Córdoba.
Y seguimos ahora repasando todo lo que han dado de sí las elecciones andaluzas de ayer domingo 17 de mayo. El Partido Popular de Lucena, que exhibe su poderío tras unos resultados inapelables en el municipio, rozando el 50%, emulando así las cifras de hace 4 años. Desde la formación popular reiteran términos como responsabilidad y humildad tras una victoria que califican de contundente e histórica, acercándose a los 11.000 sufragios. Los populares en Lucena han triplicado los apoyos de Vox y PSOE, segunda y tercera fuerza respectivamente, separados en Vox y PSOE por muy pocos votos. El alcalde Aurelio Fernández, junto al conjunto del grupo municipal, se ha manifestado prudente hoy, aunque sin obviar un horizonte que enseña la opción real de la mayoría absoluta para los próximos comicios municipales.
Que nos gustaría sacar la mayoría absoluta cuando pase un año, pues, lógicamente, pero no solo 11, sino si podemos 14 mejor, ¿vale? Y para eso vamos a trabajar, que no te quepa duda. Pero que a día de hoy te puedo asegurar que por la mente de ninguno de los que estamos aquí está eso, porque lo que tenemos que seguir es trabajando, y este resultado lo que viene a darnos un respaldo muy importante a nosotros, una satisfacción, lógicamente, y una responsabilidad.
Y acerca del efecto a priori inocuo del movimiento sanitario, desde la mesa de Unidad Ciudadana Lucena por su hospital, Fernández ha eludido valorar esta derivada electoral, únicamente apelando, eso sí, al retroceso de las formaciones que conforman esta plataforma.
Hay un compromiso adquirido por parte de la Junta de Andalucía y nosotros, la obligación que tenemos es la de que ese compromiso se cumpla y por lo tanto en ello vamos a estar. Que nadie lo dude, además, es decir, que hubieran sido los resultados que hubieran sido, y nosotros, como lucentinos que somos, pues tenemos que pelear para que en nuestra ciudad vengan las mayores inversiones y consigamos los mayores avances posibles. Insisto, ¿no?, que los partidos que apoyaban son los que sí reciben ese número de votos, que han bajado.
Y desde el PSOE sostienen que en Lucena prácticamente han mantenido el respaldo de hace 4 años pese a perder 2 puntos porcentuales. Isabel Carrasquilla, candidata número 7 en la lista del PSOE por Córdoba, en términos generales, ha señalado que estas elecciones demuestran que el PSOE se mantiene en su suelo de sufragios y que al mismo tiempo tanto el Partido Popular como Vox han alcanzado su techo máximo.
Bueno, está claro que algo no estamos haciendo del todo bien, porque es evidente que el votante de izquierda pues sigue un tanto aletargado o no nos tiene como opción, porque es claro que ha habido un ascenso de alguna de las izquierdas que también han hecho una derecha fortísima de los públicos.
Y de otro lado, Carrasquilla sí marca diferencias nítidas, así lo ha hecho entre el PSOE federal, liderado en el gobierno central por Pedro Sánchez, y la agrupación municipal de Lucena del PSOE ante los comicios locales de 2027.
Es evidente que se ha penalizado mucho pues la gestión de algunas de las personas que también están en los gobiernos estatales. Nosotros pensamos que parte del resultado electoral tiene que ver pues con un castigo a los que hasta ahora han estado en el gobierno de Madrid, ¿no? Eso en Lucena no entendemos o no esperamos que tenga ese mismo reflejo. Creemos que las personas que componemos el grupo lucentino tenemos un respaldo mayor.
Y en el entorno de la provincia de Córdoba, posiblemente la principal sorpresa, el impulso de Adelante Andalucía, quinta fuerza en el conjunto, insistimos, de la geografía cordobesa, 35.000 votos en la provincia y un escaño. Entra este escaño de Adelante Andalucía, un escaño que ha perdido por su parte el Partido Popular, que se quedan 6. La candidata número 1 por Córdoba, la prieguense Maribí Serrano, que entra en el Parlamento, ha señalado que representan un andalucismo de izquierdas que no son la muleta del PSOE y que el principal objetivo consiste en no defraudar al electorado.
Desde mi posición les prometo que el nombre de Córdoba va a resultar cansino en el Parlamento. Vamos a estar llevando constantemente iniciativas para mejorar la vida de los cordobeses y cordobesas de una provincia que ha sido tan maltratada, tan infrafinanciada.
De la tarde y 23 minutos. Vamos ya con otros asuntos. Un informe favorable emitido por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba de la Junta de Andalucía valida la restauración del órgano de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Santa Ella. La propuesta de intervención se basa en el estado de conservación del instrumento, que se califica como deficiente, y define una actuación integral basada en criterios de compatibilidad de materiales, reversibilidad y mínima intervención. El diagnóstico identifica diversas patologías en el soporte y en la policromía, como alteraciones por modificaciones históricas del instrumento, suciedad generalizada, grietas y deformaciones de la madera, pérdidas y repintes, así como el envejecimiento natural de los barnices. Y también les contamos que la Diputación de Córdoba continúa agrupando en un proyecto global los programas de infancia y familia, envejecimiento activo y cuidados y participación social y bienestar 2026-2027. Estos tres ejes de actuación desde el área de derechos sociales de la institución provincial requieren de una inversión total de 1,8 millones. Actualmente Córdoba es la segunda provincia más envejecida de Andalucía, casi un 22% de la población es mayor de 64 años. El Instituto Provincial de Bienestar Social, cuya presidenta es Irene Aguilera, a quien vamos a escuchar, ha establecido por tanto un plan de acción que es dual para los 71 municipios.
Necesitamos la relación, necesitamos el equipo, necesitamos a la comunidad. Y en esa necesidad, cuando trabajamos con la familia, nos damos cuenta que está muy bien trabajar con la persona, que está muy bien trabajar con la familia, que está muy bien trabajar en grupo, trabajar con la zona, con el pueblo, con los iguales y con la gente que nos rodea. Desde que llegamos iniciamos un proceso de escucha. Ese proceso de escucha es fundamental. Nosotros, para crear estos grupales, para llevar realmente las actividades que hacen falta, que la gente quiere, que la gente necesita, que la gente espera, necesitamos en un proceso de escucha.
Por ejemplo, el programa de participación social se dota con 600.000 euros con una previsión de 15.000 participantes con hasta un total de 300 actuaciones como talleres de memoria, fisioterapia, teatro y actividades gastronómicas. Por su parte, en el capítulo de envejecimiento activo, con la misma cantidad, son 600.000 euros, se extiende a 10.500 personas a través de 280 talleres sobre memoria, también gimnasia física y mental, teatro o danza. Y finalmente, el programa de Infancia y Familia 2026 con hasta 600.000 euros, con un total de 230 actividades para 1.200 familias y 6.500 menores. Más noticias. Carcabuey ha acogido una jornada del proyecto intergeneracional Clima sin Filtro. Esta iniciativa, impulsada por la asociación Consortium Local Global, ha reunido a personas mayores y adolescentes con el objetivo de combatir la desinformación sobre el cambio climático mediante la ciencia, el pensamiento crítico y la acción colectiva. Los jóvenes han desarrollado sesiones dinámicas y participativas, trabajando con juegos de verificación, análisis de titulares falsos y un mini laboratorio climático para comparar datos reales, oficiales y falsos, con el fin de aprender a detectar bulos. Por su parte, las personas mayores han compartido su experiencia y memoria climática sobre cómo han cambiado las estaciones y también las condiciones meteorológicas a lo largo de los años. Juan Miguel Sánchez, alcalde de Carcabuey.
La desinformación climática, con la mejor manera de combatirla es con conciencia, con pensamiento crítico y con datos que refuten lo que estamos viviendo, que es una crisis climática sin precedentes. La verdad que es un proyecto muy 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 bonito, en el que tenemos la suerte de formar parte junto al resto de pueblos que tú has dicho y de ayuntamientos. Solo son 5 en Andalucía y la verdad que, bueno, muy contentos de hacer este proyecto de empoderamiento adolescente e intergeneracional, tanto de la mano de los centros educativos y de los centros de participación activa de mayores, así como, por supuesto, pues con científicos y personas expertas en el medio ambiente y en el cambio climático.
Y un asunto más: un total de 25 localidades y 65 espacios, como son 26 patios, 18 rincones y 21 rejas, han participado en el 11º concurso de patios, rincones y rejas convocado por la Diputación a través del Patronato de Turismo. En la categoría de patio cordobés se alza con el triunfo el enclave situado en la calle Francisco Salto número 48 de Rute. Por su parte, en la modalidad de rincones típicos ha ganado un espacio situado en la calle Santa María, escalera del Castillo de Belmez, y dentro del apartado de rejas y balcones se impone también en la subética cordobesa la calle Jamínez número 8 de Priego de Córdoba. La gala de entrega de los premios tenía lugar en el municipio de Rute.
Hora 14. Los deportes.
Y vamos a terminar con la información del deporte. Manuel Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo. Montilla y Egabrense se verán las caras en la final por el ascenso a Tercera Federación. Los montillanos vencieron por 1-0 al Atlético Palma del Río el pasado sábado. Escuchamos a Isaac de la Cuesta, el entrenador de los auriverdes.
Creo que se han dado muchísimas circunstancias en esta eliminatoria para que entendamos que estando juntos, estando unidos y con la ilusión que tenemos y con el talento que tiene este grupo, bueno, pues podemos competir ante cualquier equipo. La verdad, creo que hemos sido superiores en el global de la eliminatoria.
También cumplía ayer el Club Deportivo Egabrense, que se impuso sufriendo por 2-1 a la Unión Balompédica Lebrijana. Escuchamos a Rafa Escobar, al entrenador de los Rojillos.
Ellos han estado muy metidos en el partido. ¿Por qué? Pues bueno, han jugado lo que a nosotros más nos perjudica, ¿no? Que era fútbol directo.
También en fútbol, el Saler Puente Genil presentará este miércoles a las 8 de la tarde a la dupla que es dueña del banquillo rojinegro, formada por Miguel García y Joaquín García, así como la campaña de abonados de cara a la próxima temporada y la camiseta del club. En tenis de mesa, el Real Club Priego toma ventaja en la final de la Eurocup. La vuelta será el viernes en Praga.
Así vamos a llegar a las 2:30 más hora 14. Continúen escuchando la serie. Buenas tardes.